Próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE, Región de Murcia.
Estar informado.
La cultura murciana está de luto esta mañana. En esta mañana de martes ha fallecido en Madrid a los 77 años el artista José Lucas. El pintor y escultor de Cieza sufrió una caída la pasada semana que después derivó en unas complicaciones respiratorias de las que finalmente no pudo recuperarse. Muy buenos días, les habla Javier Herraiz. Pepe Lucas, como era más conocido, estaba ahora mismo trabajando en los murales de la nueva estación de Chamartín en Madrid. Por expreso deseo del artista, no va a haber funeral y sus cenizas van a ser depositadas en el panteón familiar del cementerio de Cieza. Al margen de eso, más noticias de la mañana que tienen que ver con los constructores de la región de Murcia que ayer elevaban la voz, ojo, porque aseguran sentirse humillados con respecto a otras regiones vecinas donde los trámites urbanísticos son notablemente más ágiles. Lamentan también la falta de suelo industrial, que no haya seguridad jurídica en el Mar Menor o que los ayuntamientos de la región de Murcia no habiliten el suelo necesario cuando ahora mismo hay más demanda que oferta. Bueno, pues por todo eso ayer le pidieron al vicepresidente José Ángel Antelo que se constituya él mismo en coordinador de las diferentes consejerías implicadas. Escuchen las palabras del presidente de FERECON, José Hernández.
La Comunidad Valenciana están gestionando los expedientes en 4 meses y nosotros necesitamos de 18 a 36 meses. Año y medio, 3 años, nos parece excesivo. Y además, desde el punto de vista comparativo, pues nos parece humillante a los empresarios y a los inversores que quieren venir a la región. Esta humillación no se puede repetir, entendiendo que pues ahora mismo pues hace falta, sobre todo, pues una coordinación para favorecer la agilización en el medio ambiente y para ponerle las pilas a los ayuntamientos.
Bueno, también ayer se reunía la comisión que debe estudiar qué se hace con la regeneración de la bahía de Portmán. Al término de ese encuentro, reflexión muy clara del alcalde de la Unión, Joaquín Zapata, ni mucho menos se va a aceptar un proyecto para regenerar la bahía que no contemple el dragado del lago interior.
Lo cierto es que lo que nos van a contar es algo que ya sabíamos, que el Ministerio no apuesta por la regeneración, que el Ministerio lo que apuesta es por un sellado de los estériles y por la creación de una gran playa, y por supuesto en eso nos tienen en contra cualquiera de las alternativas que no pase por el dragado del lago interior y que no pase por sacar los estériles de la bahía, no serán considerados como una opción de regeneración y por tanto nos tendrán a todos en contra.
Más o menos en la misma línea, el consejero de Fomento, José Manuel Pancorbo.
Apostamos porque se lleve a cabo la alternativa 3B, en la que se recuperarían unos 190 metros de costa, se dragaría gran parte del residuo minero y se transportaría a las cortas mineras, consiguiendo de esta manera una doble regeneración.
Las 7 y 23, más noticias que tienen que ver con la ganadería. Por una parte, casi 700 ganaderos van a recibir esta semana anticipos por más de 3 millones de euros de la PAC. Lo anunciaba en Lorca ayer el presidente de la comunidad, Lorca, Antonio Montoro.
Sí, lo ha anunciado el presidente regional, Fernando López Miras, durante el acto de inauguración de la 56 edición de la Feria Ganadera, Industrial y Agroalimentaria SEPOR, que se celebra en Lorca hasta el miércoles, con 135 empresas expositoras de una docena de países.
Se va a anticipar el pago de las ayudas de la PAC a los ganaderos de la región de Murcia. 667 ganaderos, 1.200 expedientes de ayudas, más de 3 millones y medio de euros que van a recibir de forma anticipada.
El dinero, ha dicho, servirá para que los profesionales del sector dispongan de esos recursos para afrontar nuevas inversiones o para avanzar en los proyectos que ya tienen en curso.
Eso en cuanto al sector porcino. En cuanto al sector avícola de la región, hay 200 granjas ahora mismo en la región de Murcia pendientes del tema de los pollos. Recuerden que la nueva ley de bienestar animal va a triplicar el precio de la carne de pollo. Si ahora mismo el precio es de 3,25 € al kilo, podría dispararse hasta los 9,75 €. Lo dijo ayer el presidente de COAG, el responsable de ganadería de COAG, Vicente Carrión, que hablaba también de los costes para los ganaderos.
La repercusión para el consumidor pues es una evidencia, ¿no? Porque si ahora mismo está un kilo de carne de pollo aproximadamente entre 3,50 aproximadamente euros el kilo, pues pasaría a superar los 9 euros, como si fuera un pollo campero.
¿Conoces las aceitunas de tu vida? Seguro que sí, porque Aceitunas Carina están presentes en tus aperitivos y en tu mesa desde 1975, con la receta de siempre y con más de 30 variedades de encurtidos y aceitunas diferentes. Puedes encontrarlas en aceitunascarina.com y descubrir su sabor 100% Murcia. Aceitunas Carina, las aceitunas de tu vida, desde 1975.
Vamos ahora hasta Cartagena, donde ayer tuvo lugar un apoyo unánime de toda la corporación a los trabajadores en Desavic. COPE Cartagena, Santiago Velasco.
El Ayuntamiento de Cartagena exige el despido cero a SABIC y apoya todas las reivindicaciones de los trabajadores, según han acordado todos los grupos municipales tras la reunión impulsada por la alcaldesa Noelia Arroyo. Los grupos municipales suscribirán este jueves una declaración institucional para hacer un frente común y que se recoloque al personal afectado, haya bajas incentivadas y un plan social. Noelia Arroyo.
Se puede ser muy contundente y muy firme al mismo tiempo que muy respetuoso y muy educado, pero que el resultado que todos esperamos es ese. Despidos cero, recolocación, bajas incentivadas, un buen plan social para los trabajadores que se ven afectados por el cierre de la planta.
El comité de empresa ha convocado una protesta para el día 30 de este mes a las puertas del complejo y no descarta paros en la producción.
Gracias, Santi. Dos apuntes más. Uno, en deportes. Recuerden que el Cartagena ayer empataba 1 frente al Alcorcón en encuentro disputado en Madrid. Y en cuanto al tiempo, lo previsto para el día de hoy es que sigamos con cielos poco nubosos o despejados. No va a haber tantas nubes como ayer. Las temperaturas se mantienen ahora mismo. 15 grados en Murcia, luego las máximas en torno a 25. 7:26. Continúa la información. Herrera en COPE.
Estás escuchando
COPE Murcia
100.6 y 106.9 FM en onda media 711. Pilar García Muñiz.
Cercanía.
Actualidad.
Humana.
Calle.
Aportar.
Respuestas.
Utilidad.
Ya tienes alguna pista, pero nada como escucharla.
Hoy hacemos mediodía desde aquí, desde Sevilla. Y estamos recorriendo España para encontrar respuestas.
De lunes a viernes, desde la una. Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Bueno, décima subida de tipos del Banco Central, precio del dinero. ¿Qué quiere decir eso?
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Sí, gol, 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 gol! Primero sacaron bajo palos, después rechazaron y finalmente...
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Expósito.
Lo que ocurre.
Relevante.
Contrastado.
Entender.
Incisivo.
Protagonistas.
Directo.
Es difícil contarte en 30 segundos qué es la linterna.
Por eso, lo mejor es escucharlo.
Estamos en una ciudad que se llama Amitmit, en la falda del Atlas. Aquí ya se notan los desastres del terremoto.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito en la linterna de COPE.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy partidazo.
Entra ya en cope.es.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Se afrontea toda la demagogia. Quienes realmente están fritos en puestos son la gente que vive de un salario.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Parecía imposible. Bueno, pues se ha conseguido, España será sede del Mundial. Ahora veremos qué ciudades albergan los partidos del Mundial, que van a ser el 60% de 100 y pico partidos, de 104 partidos.
Así escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche. COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En onda media 711.
Manu, Manu. Para las obras de los más pro, la solución es la app de Mano Mano Pro. Porque comprar todo tu material al mejor precio en el mismo sitio sí que es profesional, muy profesional. Y en la app te regalamos el envío y 30 euros en compras a partir de 225 euros. Mano Mano Pro. Trabajamos duro contigo.
Manu, Manu.
Oferta reservada para profesionales. Ver condiciones en manomanopro.es.
Un pincho de tortilla, por favor.
¿Con cebolla o sin cebolla?
En un país con tantas posibilidades, hay un lugar para todos. Descubre nuestra gama Citroën Made in Spain con condiciones especiales hasta fin de mes. Citroën.
con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Hola, 7:30 de la mañana, 6:30 en Canarias, martes 24 de octubre. Dos frentes nos van a traer lluvias en las próximas horas. Baleares, Cataluña, el oeste de Galicia, bajan las temperaturas. Y las negociaciones entre PSOE y Sumar entran en la recta final. De eso hablamos ahora.
Herrera en COPE.
Estar informado.
El seguro de moto de Línea Directa te lleva un duplicado de tus llaves, estés donde estés. Así, si las pierdes, no tendrás que preocuparte por nada. Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Los Lion Days de Peugeot incluyen VPST. Ventajas por ser tú. Una oportunidad con todas las letras para disfrutar de ventajas exclusivas en todos los vehículos nuevos y con entrega inmediata. Solo del 16 al 31 de octubre. Inscríbete ya en peugeot.es.
Pues yo. 29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Habrá que ayudar a lograr el progreso, porque no es lo mismo vivir de prestado que alguien te ayude a tener un hogar.
En Bankinter rompemos las reglas y lanzamos la hipoteca dual. Una hipoteca revolucionaria que combina el interés variable y fijo a la vez, en la proporción que tú elijas y desde el primer día. Infórmate en bankinter.com.
Hola, Carlos. ¿Pagas precios excesivos por tus programas informáticos?
¿Qué va? Hace tiempo que cambié a Monitor Informática. Tiene nóminas, contabilidad, facturación, autónomos y renta. Resuelven tus incidencias en el momento de tu llamada y con tarifa plana de 52 euros por programa. Monitorinformática.com. Tu éxito, nuestra tecnología. 910-030-030.
Carbus Gran, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Álvaro Coutelén, ¿qué tal? El PSOE quiere acelerar el primer acuerdo con Sumar. Y esto se comenta hoy mucho por ahí, ¿no?
Sí, pues por ejemplo, una vez leemos que los equipos de PSOE y Sumar trabajan para cerrar ese pacto cuanto antes. Destacan que la vicepresidenta en funciones, Yolanda Díaz, canceló su agenda para remangarse y buscar ese acuerdo que desde la parte socialista ven cercano, pero que desde Sumar, según este periódico, no está rematado del todo por ese asunto de la jornada laboral de 37 horas y media. En La Razón cuentan que el acuerdo con Sumar se puede desbloquear hoy mismo, con Sánchez encabezando una nueva reunión con su socia de gobierno. Y es que según este rotativo, desde Ferraz, a 34 días de que haya nuevas elecciones, han acelerado las negociaciones para tener ya el sí de Yolanda Díaz y centrarse en lo más complicado, el sí de Puigdemont. Solo falta, apunta este diario, rematar esa rebaja de la jornada laboral, algo que el PSOE se resiste a abrir, pero, como podemos leer en El País, el acuerdo está cerca, a falta de los famosos plecos, un pacto que recogería esas 37 horas y media de jornada, pero que falta concretar si se aplica por ley ya el año que viene, que es lo que pide Sumar, o mejor se negocia con los agentes sociales, que es lo que quieren desde Moncloa. Es que estamos hablando, según este periódico, de una medida que afectaría a 12 millones de empleados del sector privado. En La Vanguardia leemos que PSOE y Sumar ultiman un pacto para formar otro gobierno de coalición, y El Mundo titula que Sánchez y Díaz encarrilan su pacto centrado en medidas económicas y laborales con las que se busca reducir el desgaste por la amnistía.
Bueno, vamos a ver, Gorge Bustos.
A ver, da un poco de risa presentar este acuerdo como si fuera una noticia, ¿no? Quiero decir que las negociaciones entre Sánchez y Díaz son como las negociaciones entre Pin y Pon, o entre Zipi y Zape. Quiero decir que no tienen ningún suspense. Vamos a ver, aquí el objetivo primordial para los dos es ser uno presidente y ser otra vicepresidenta, ¿no? Y esto de los flecos, a mí me da la impresión de que están ocupando un tiempo vacío, porque al final la única negociación que importa y la que depende del poder de los dos es con Puigdemont. Esto simplemente es intentar llenar un enorme vacío, porque todo el tiempo está dependiendo de la voluntad de Puigdemont, que es la única negociación decisiva. Esto es. Y luego hay otra cosa más. Ponerse como hace Díaz muy seria y como si pusiera unas condiciones absolutamente firmes a alguien como Pedro Sánchez, que Yolanda Díaz sabe perfectamente que cualquier compromiso que se alcance con Pedro Sánchez va a estar supeditado al vaivén de su palabra y de la coyuntura en cada momento de la legislatura. O sea, ¿qué más da que negocien así con cara de mucha firmeza 37 horas laborales o 39 o 42 o 12, pero si da igual, si lo que negocias con Sánchez luego será Sánchez el que decida cumplirlo o no. Si aquí lo que importa es el poder, pillar el sitio y ya está. Es decir, a mí es que esto me da mucha risa. Yo creo que es una maniobra también quizá para mandar un mensaje de presión a Waterloo. Oye, mira, que con Yolanda ya lo tenemos. Y el otro dirá, hombre, a ver, no, pero tampoco, no es que no me hagas spoiler, Pedro, que es que esto me ha sorprendido mucho, que ya tienes un acuerdo con Yolanda Díaz, por favor. O sea, que nos están tomando el pelo. Esto es una forma de llenar tiempo mientras llega la verdadera negociación, que es la amnistía y la cesión al chantaje del separatismo.
Claro, María del Carmen de Castro.
Yo estoy muy de acuerdo, efectivamente. Oye, Yolanda Díaz y Pedro Sánchez se presentaron a las elecciones como un ticket, realmente. Claro. Y por lo tanto, lo suyo es que van a llegar a un acuerdo y lo tienen pactado. Esto, bueno, pues tiene una parte de teatro para que Yolanda Díaz exista y parezca que pone condiciones. También, como muy bien dice Jorge, estamos tratando de matar el tiempo para que no nos demos cuenta que llevamos 3 semanas desde que el rey propuso como candidato a Pedro Sánchez y ni siquiera tenemos la fecha del debate, que es un auténtico escandalazo, y cada día que pasa pues crece el escándalo. Y luego, luego debemos también dedicarle un momento a lo que propone Sumar. Yo creo que, porque esto de las 37 horas y media es para el año que viene. El objetivo es que en la legislatura se queden en 35. Esto es lo que va a hacer. Ahora, espero, esto habrá que pactarlo también con todo el mundo, con los señores del PNV, con los señores de Junts, con los empresarios que están a favor de la amnistía. Estas cosas, luego al final aquí hay que poner, como decías tú, tiene mucho pajarito abriendo la boca, como decías tú esta mañana, ¿no, Carlos? Entonces esa es la historia. Pero esto es pernicioso para la economía, en un momento en que se está ralentizando la creación de empleo. Y es además cargarte por completo el diálogo social, el famoso diálogo social. Es decir, todo el acuerdo, los acuerdos que llegó Yolanda Díaz, a los que llegó Yolanda Díaz con los sindicatos y la patronal, se los está cargando uno por uno. Pactaron unos costes salariales y les han subido las cotizaciones sociales fuera de aquel acuerdo. Ahora se está renegociando o se está imponiendo una reducción de la jornada laboral sin ningún acuerdo, sin consulta y sin comentario. Y la que viene, que también estará en ese acuerdo, es el endurecimiento del despido. Por lo tanto, ojito a esas medidas.
María, sí, el Pilar de la Granja, lo de la reducción de la jornada laboral, eso es para repartir el empleo que hay.
Efectivamente, ¿no? Todos más pobres y más dependientes de un subsidio. Si tú me tienes contratada a mí por 5 días y yo trabajo 4, estás incrementando tus costes laborales un 20%, porque tendrás que contratar a otra persona para que trabaje el día que yo no trabajo cobrando lo mismo, ¿no? Y esto, efectivamente, habrá que pactarlo con los empresarios. Pero, en todo caso, aquí de lo que estamos hablando no es de crear más empleo, no es de tener más cotizantes a la Seguridad Social. Aquí de lo que estamos hablando es de repartir el empleo que hay entre más personas. Y esto es crear más pobres, repartir la miseria y la dependencia de un subsidio, que el Estado te complemente ese sueldo que no vas a poder tener porque no te lo van a poder pagar.
El drama de la inmigración en Canarias sigue, también lo vemos en la prensa de hoy y en la programación ayer de COPE.
Sí, y es que después de esa programación sobre la crisis migratoria, todas esas voces y testimonios en El Hierro, en Lampedusa o en Senegal que puedes ver y escuchar en cope.es, la portada de ABC nos muestra precisamente la imagen de los últimos migrantes que han llegado a Canarias en Cayucó, asegurando además que la policía y la Guardia Civil denuncian que hay sarna y tuberculosis entre los hacinados. Van a exigir al ministro Marlaska más protección. También titula en portada ABC que al hilo de esta crisis migratoria, Alemania se plantea deportaciones masivas a gran escala. Ya no valen los controles en las fronteras con Polonia y República Checa. Las más de 92.000 personas que han cruzado ilegalmente la frontera del país germano en lo que va de año hacen que mañana se lleve al Consejo de Ministros alemán la reforma para acelerar la repatriación de los inmigrantes ilegales, también de los que no hayan conseguido el asilo. Sobre esta crisis migratoria también podemos leer en El Mundo que hay agotamiento en los dispositivos desplegados para atender a los que llegan en patores. El gobierno canario sigue poniendo, según este rotativo, su punto de mira en Moncloa. Dicen que el gobierno central no está actuando de manera coordinada ni tampoco dando la prioridad necesaria a esta crisis.
Vamos a ver, Jorge Bustos.
Bueno, en el corto plazo el problema migratorio de facto ya se ha cargado, digamos, la política buenista de todos los países de la Unión, empezando por el, por el de izquierdas, que es el nuestro, que recordemos que se abrió con aquella festival cinematográfico del Aquarius, y que, bueno, pues todo eso ha derivado en un golpe de realidad por el cual Sánchez llegó incluso a mandar a la Legión a Ceuta, acordémonos, cuando Mohamed abrió la valla para provocar esa oleada, ¿no? Bueno, el golpe de realidad también ha llevado a Marlaska, pues, a tener que implementar las ayudas a los lugares de origen y de paso, donde se controla la inmigración ilegal, y a de facto hacer la misma política que haría en la derecha, es decir, hay más devoluciones en caliente que nunca, y hay, porque es imposible asumir e integrar a todo el flujo migratorio irregular como el que está llegando a nuestras costas y también a las de Italia, que Meloni se ha convertido en una figura respetada y ha conseguido imponer sus tesis después de haber sido demonizada por la prensa progresista europea. Ahora son sus tesis las que triunfan en toda Europa, en todos los gobiernos de Europa, porque es evidente que no hay lugar para todos. A largo plazo, fijémonos en el dato que dio ayer Ángel Espósito, es que estamos hablando de que para 2050 la población de África se va a multiplicar por dos. No hace falta ser adivino para saber lo que eso supone en los próximos años. Es decir, es el gran reto, es el gran desafío del siglo XXI, como lo ha sido a lo largo de la historia de la humanidad. Es decir, los flujos migratorios han cambiado la dinámica de la historia siempre. Y es cuestión de la inteligencia que tengan los gobiernos y de la necesidad de actuar en origen si esa va a cambiar la fisonomía y el mapa de las sociedades occidentales y en qué sentido. Y es, por supuesto, que es el gran reto y que exige algo más que hacer política partidista con eso.
A ver, Mari Carmen.
Yo estoy completamente de acuerdo. Creo que habla mucho del cambio climático y demás, pero creo que realmente el gran reto que tienen las sociedades occidentales, las sociedades modernas en ese aspecto, es la inmigración, no solo por lo que supone de la avalancha de población extranjera y con usos y costumbres distintas y culturas distintas, sino también por